El tema de Brasil es preocupante para todo el mundo, ¿no? Por el tipo de cepa que puede ser peligrosa incluso para los argentinos, en el sentido, bueno, de que si se propaga en la Argentina podríamos llegar a tener mucha mayor cantidad de infectados. Y leemos en los principales periódicos del día de hoy que el infectólogo Eduardo López mostró preocupación porque al ritmo en que se está vacunando estamos recibiendo poca dosis y tendríamos problemas porque los adultos mayores no podrían ser inoculados antes del arribo de los meses más fríos. Esto es una de las cuestiones que señaló Eduardo López, y al mismo tiempo decía que habría que cerrar las fronteras con Brasil a partir de este DNU que fue dictado, donde, bueno, hay cierta reticencia con Brasil, pero no el cierre de fronteras. Tenemos en línea a Luis Cámara. Luis Cámara es infectólogo, integrante del comité de expertos que asesora al presidente para hablar de estos temas, ¿no?, que hacen en la vida cotidiana de todos los argentinos. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Marcela Feudal,
con los saludos. Buen día, una pequeña corrección, yo soy médico clínico, no infectólogo. Todo el mundo me confunde.
Bueno, perfecto, ahí está, corregido que está. Y perfecto. Bueno, doctor, encantados de tenerlo aquí en el programa, ¿no? La preocupación existe, todos los días recibimos noticias con respecto a esta famosa cepa de Brasil. Y bueno, queremos saber un poquito más, cuál es el riesgo que se corre, qué opina usted con respecto al cierre de las fronteras.
Mirá, el problema, la cepa de Brasil, es hace un mes que vengo hablando del tema. Así que ahora nos preocupemos, es lógico. La cepa de Brasil tiene un problema, que Manaus, digamos, pulverizó el concepto de la inmunidad de rebaño, ese que tanto hablamos y que todos queremos llegar. Lo pulverizó porque reinfectó en una cantidad muy importante a personas que ya habían sido previamente infectadas por el virus, digamos. Entonces, y además a las nuevas personas, y tuvo más mortalidad que lo que fue en la primera ola, cuando se creía que Manaus iba a estar, entre comillas, ¿no?, protegida por un tiempo. No solo que no está protegida, sino que fue terrible lo que generó, como hemos visto todas las imágenes, la gente desesperada tratando de conseguir oxígeno, la mafia para conseguir oxígeno, gente que se ha fallecido en la casa simplemente por dificultad respiratoria, o sea, por colapso del sistema. Y este virus está ya hace como un mes y medio, dos en Argentina, y hay que ver si no se transmite, porque además tiene mayor infectividad, es más eficiente, infecta con mayor velocidad. Y este es un problema grave. Yo no sé si el cierre de frontera es lo que hay que hacer, es un poco complica, porque nosotros tenemos una intensísima relación comercial con Brasil, y eso es de capital importancia. Pero yo haría algo parecido, digamos, turismo y todo lo demás, todo lo que no es esencial habría que cortarlo rápidamente. Porque si llega a entrar, por ejemplo, acá nosotros tenemos los barrios vulnerables, que están entre comillas casi con un nivel de infección de tipo inmunidad de rebaño, y hay muy pocos casos en estos días, de hace como 4 o 5 meses que hay pocos casos. Pero llega a entrar ese virus al barrio 31, ¿qué pasa?
Sí, claramente.
¿Y cuál sería la forma?
¿Cuál sería la forma, más allá del cierre de las fronteras, que, bueno, podría ser recomendable? Se podrían cerrar las fronteras para el tránsito de pasajeros y no para la economía, esto está claro. Creo que ha sucedido en algún momento de esta larga historia que estamos viviendo. Pero digo, ¿cuál sería otra medida conforme a esto para que podamos evitar con esta?
Para mí la medida que hay que hacer en este momento, porque esto ya no es algún PCR, si es positivo o no es positivo, para esto tengo que ver la secuencia de genoma, digamos el nombre y apellido del virus que está circulando, digamos, ¿no?, para ser más fácil. Y para eso habrá que invertir en todo lo que sean los estudios genómicos, que eso lo hace el Malbrán y lo hace otro, un grupo que se llama, termina siendo una sigla que se llama PAIS, para tratar de hacer el chequeo hoy de qué virus está circulando, porque al aparecer las mutaciones a mí ya no me sirve saber. Bah, sí me sirve si alguien tiene, por ejemplo, estos chicos que vinieron de Cancún. Vinieron todos con infectados. Bueno, pues déjame ver qué virus vino, porque si es el clásico del coronavirus, me quedo tranquilo. Llega a ser la cepa inglesa, estaría muy nervioso. No sé si compré. O también puede ser el P1, porque también estuvo en México. Entonces, saber el nombre y apellido y con qué la gente se está infectando, cuál es la variante que es la que está contagiando, es un detalle que ahora se pone importante. No era importante meses atrás, pero ahora sí es importante, porque eso implica tener que hacer medidas restrictivas o no en función de qué virus está dando vuelta. Porque nosotros estamos a 4 semanas, 6 semanas de la segunda ola.
¿Y qué opina?
Estamos viendo, no sé si me entiende.
Marcela, pero me interesa eso. Sí. ¿Estamos a 4 semanas de la segunda ola, dice?
Sí, por las proyecciones internacionales. A empezar. Se va a manifestar en forma muy marcada en el mes de mayo y de junio, con una tasa de mortalidad de más o menos 10.000 personas.
Y ahí deberían volver y ahí deberían aumentarse las restricciones.
Y es posible que ahí se ponga muy duro.
10.000 personas por día.
Por mes. Hay proyecciones que nosotros llegaríamos en julio a 80.000 fallecidos.
Oh, Dios mío. ¿Y cómo lo tengo que decir, doctor?
Después los números aparecen y la gente pregunta, digamos.
Claramente,
en el medio que tenemos para combatir distanciamiento social, el barbijo a rajatabla. Yo estoy hace mucho tiempo insistiendo que si hay un infectado en una casa, ese tiene que usar barbijo dentro de la casa y los convivientes de esa persona usar barbijo dentro de la casa para que no haya más ataque dentro del hogar. ¿Me entiendes? Para que no se recree el virus dentro del hogar y genere más contagio a partir de esa gente que sale de ese hogar y contagia a otro. Entonces se frena esa cadena epidemiológica. Y necesitamos la vacuna. La vacuna es protector de los casos graves. Pues nosotros no va a ser protector a los jóvenes porque no van a estar vacunados.
Necesitamos la vacuna, pero no es algo que dependa ni siquiera del gobierno nacional, ¿no? Depende de la fabricación, de la exportación, de que las mande, de que las consigamos.
Exactamente. Estamos en un problema ahí. Acá se ha hecho un trabajo muy bueno y hemos tenido promesas muy buenas, pero bueno, algunas lamentablemente no se están cumpliendo. Estamos frente a un escenario en esta semana con 7 millones de vacunas, ¿no? Más o menos, porque vienen 3 millones de Sinopharm. Cuando el escenario que el propio, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que trabaja muy bien, que es otro grupo, nosotros no estamos en ese grupo. Algunos componentes de nuestro grupo de asesores sí también están en este componente. Dice que necesitamos más o menos 12 a 14 millones de personas, que son las que en caso que nos contagiemos la podemos pasar mal. Y eso, poner el número de vacunas, estamos hablando de 24 millones a 28 millones de dosis, ¿comprende? Porque casi todas las vacunas son de 2 dosis, ¿no? Y vamos a estar teniendo 7 millones. Esto para ponerte en un panorama numérico, ¿no? Claro.
Y doctor, ¿cómo, con la perspectiva de lo que fue el año pasado y lo que hizo o lo que fue la cuarentena tan extendida, pensando en esto de que se viene el nuevo, la segunda ola o el nuevo pico y lo que puede llegar a durar esa segunda ola, se prevé que se vayan a volver a cerrar?
No sé las proyecciones cuánto dura, pero las proyecciones que yo tengo son proyecciones que llegan hasta julio, hasta principio de julio. Entonces no te puedo decir cómo sigue, porque todo depende de cómo nos vacunemos y depende también del comportamiento social. Si pasó lo que yo vi, las imágenes del partido de fútbol ayer, de los hinchas todos sin barbijo juntos, y estamos llamando a que la segunda ola se adelante.
Pero en ese caso,
esa imagen que yo vi por televisión.
Sí, los hinchas de Boca que estaban todos amontonados.
No sé qué hinchas. Yo pasé y apenas lo vi, cambié el canal. Ahora, la verdad que me dolió en el estómago, te digo.
Ahora, una consulta respecto a esta situación. En los números, hoy Argentina está con un alza, pero estable. Y hoy se cumple la tercera semana del regreso a la actividad de las clases. Eso pareciera que no ha traído, en principio...
Sí, eso lo dije yo siempre dije eso, que en este momento, no era tiempo atrás, pero si, por ejemplo, así como hay estas proyecciones, y en un momento la ola se pone muy grande, hay que hacer restricciones muy severas. A mí no me gustaría llegar a eso. Ojo que yo soy muy defensor de las restricciones, ¿eh? O sea que... Pero en un momento dado me parece que ya... La población tiene que aprender a cuidarse mucho. ¿Y por qué es importante esto del uso del barbijo y el cuidado? Porque si yo me cuido mucho, no implica que no me infecte. De hecho, yo me cuidé y me infecté hace 6 semanas. Lo puedo decir en carne propia. Es muy fácil infectarse, muy fácil. Pero si yo estoy con medidas de protección, me va a entrar poco virus al organismo. Eso se llama fenómeno de variolización, que se usaba con un tratamiento de la viruela hace 300 años atrás. Con el cual voy a tener una enfermedad leve, no sé si comprende, y no terminar en terapia intensiva. Todo lo que sigue. Entonces, aunque a lo mejor tengamos muchos casos, si hacemos medidas de protección, vamos a tener casos más leves. Y hay algunos fármacos en el medio que están apareciendo. Entonces podemos pelear frente a la segunda ola con mejores herramientas. Ahora, si estamos descuidados, como la imagen que yo vi ayer, ¿qué querés que tenga? parece que le estamos dando vitamina y fertilizante al virus, no sé si queda claro.
Ahora, doctor, usted me dice que hay nuevos medicamentos que están saliendo, salió una vacuna nueva, la veía en el día de ayer. ¿Qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? ¿La usamos, no la usamos?
Vacuna de AstraZeneca ha sido muy buena. No sé qué pasó en Dinamarca, encontraron dos casos con trombosis, con personas grandes, pero no hay más datos, son, viste, noticias periodísticas, así que se largan. Y nosotros queremos tener más datos en forma específica. Entonces, a partir de ahí se generó como una ola de temor en los países nórdicos y varios lugares donde no queremos la de AstraZeneca. Pero a mí me llama la atención porque se usaron ya millones de dosis en el mundo, es un remedio aceptable. Nosotros usamos la Covishield, lo mismo, es la misma, ¿no? Esa se vacunó hace 15, 20 días en Argentina, 1 millón de dosis. La que vino de la India, es la misma, es la misma.
Es la vacuna de la India, ¿no? Es la que...
Claro, es la misma que se fabrica en la India, es el principal productor de vacunas de todo el mundo. La mitad de la vacuna que nosotros usábamos antes salían de ese lugar, que fue el que se incendió hace como 2 meses, por ahí, ¿recuerdan?
Sí.
O sea, también va complicando el tema vacunación. Y lo de AstraZeneca, este pequeño lío, también va a generar un retraso... Sí. En la vacunación, porque todo el mundo se pone tenso y eso, porque recuerden que nosotros, de alguna manera, nuestra base de vacunación era la de Sputnik y la de AstraZeneca. Lo demás eran suplementarios el resto de las vacunas. Ahora se nos cambió el panorama. Entonces,
sí, claramente.
Yo no te puedo decir mucho porque no estoy en esa comisión, queda claro.
Sí.
Puedo decir cosas.
Ahora, ¿qué pasa con las nuevas cepas y las vacunas, doctor? Porque se hace más resistente.
La sudafricana parece que la de AstraZeneca no es útil, tenés razón. La de Manaus, la de Pfizer parece que sí es útil, pero otras con menos utilidad, porque justamente logra evadir las respuestas inmunológicas convencionales, esa variante. Pero esto hay que verlo en la práctica. A priori no se puede saber, por eso te vuelvo a decir, saber el nombre y apellido del virus hoy es muy importante. Meses atrás no era tan importante, pero hoy sí es muy importante. Claro. Habrá que tomar resoluciones de acuerdo a qué virus nos está infectando.
Doctor, ¿cómo está la dinámica de asesoramiento con el gobierno? ¿Lo escuchan como cuando arrancó el lío?
En este momento no, porque está todo muy centrado en la práctica, la dinámica muy centrada en el tema vacuna. Es el único antídoto que tenemos, no sé si queda
claro. Claro, pero ¿lo están asesorando hoy al gobierno o el gobierno se deja asesorar tanto?
No, para nosotros, sí. Pero que no tenemos que tomar muchas decisiones en este momento. Las últimas grandes decisiones fue cuando tuvimos que hacer restricciones en varias provincias cuando hubo el brote en las provincias. Después todo el tema pasó al área vacuna.
Claro.
No quisiéramos en este momento nuestro grupo volver a ser importante, pues si volvemos a ser importante que tenemos que hacer restricciones, ¿no? Me queda claro.
Clarísimo.
Preferiría que no nos llamen, no sé si queda claro,
No, ¿Hola? Pregunto si cree realmente que la vacunación está siendo lenta, que debería ser más intensa.
La vacunación, fue lento un poquito al principio, porque tenemos 4 millones de dosis y se aplicaron 2.300.000, pero en las últimas semanas se agilizó mucho el sistema. Y parece que ya se encontró el ritmo y al haber más vacunas, digamos, en el stock también es más fácil apurar la vacunación. Yo espero que siga con el ritmo de los últimos 3-4 días. No te digo el fin de semana porque aparentemente se vacuna menos, pero lo que fue... creo que martes, miércoles, jueves y viernes se vacunó mucho. A ese ritmo es bueno, pero necesitamos también tener, digamos, cuando yo vaya a la despensa a buscar la vacuna, la vacuna esté, no sé si queda claro.
Sí, claro, sí, sí, sin vacuna no se
puede. Las dos cosas son el número y velocidad, las dos cosas son importantes.
Sí, claro, claro. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, le enviamos un abrazo muy grande, será hasta la próxima.
Gracias a usted, hasta la próxima.
Hasta luego. Bueno, el doctor Luis Cámara, uno de los miembros, un doctor clínico.